Onda Regional, también en internet. ORM.es.
Hablamos de mitología y ciencia, como siempre que viene a visitarnos Daniel Torregrosa. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un dios que está ahora mismo de plena actualidad, porque tenemos una de sus películas en la gran pantalla y porque, en fin, con lo del cómic y todo eso, nunca ha estado olvidado.
Siempre,
¿no?,
ha sido más conocido en los cómics y en el mundo Marvel que...
Casi
que
como
un
superhéroe más,
sí,
¿no?
Sí, es un superhéroe conocidísimo, todo el mundo ya tiene que tenerlo en mente.
Sí, venga, cuéntanos, ¿de qué nos hablas? De Thor. El del
Thor
martillo.
Era el dios del trueno y del martillo.
Sí.
El dios del trueno en la mitología nórdica y germánica. Era un dios con su martillo, su característico martillo, y se le considera protector de la humanidad y garante de la fertilidad.
Ah, mira, una de las dos cosas.
Sí, era hijo de Odín.
Pero es que para proteger la humanidad hay que proteger la fertilidad, si no,
sí,
mal,
bueno,
asunto.
Van unidas.
Si no, mal asunto.
Era hijo de Odín y de Florjim, y vivía en el Asgard con su mujer Sif, de la de rubios cabellos dorados, Y sus hijos, una valquiria, tenía también un hijo que se llama Magni, que significan enfadado y fuerte.
Ah, mira.
También tenía un hijo adoptivo, que era hijo de su mujer, de Sif. Bueno, vivía ahí en el Asgard, que es el paraíso de...
Sí, un poco podríamos compararlo con el Olimpo, ¿no? Una cosa así.
Hombre, es que la referencia es clara. Thor es el Zeus
claro,
y el Júpiter
el
romano.
Sí.
Y era muy popular, era una deidad muy popular en los pueblos nórdicos y germánicos. Y la prueba es que ha sobrevivido un poco la iconografía, el culto, ha sobrevivido respecto a otros dioses. O sea, sí que hay todavía templos y hay características que recuerdan todavía a Thor.
Y luego además...
Al ser pagano, fíjate que los dioses paganos fueron erradicados.
Sí, pero bueno, ese se ha conservado un poco más. Y luego al convertirlo en un superhéroe Marvel, pues ha vuelto
ya
a ser...
Ya se ha hecho inmortal.
Que desde hace décadas todavía estemos hablando de
Los superhéroes
de
son
Thor.
Los personajes mitológicos de la hora. O sea, ahora mismo en el cómic de superhéroes es la mitología moderna.
Con los superpoderes y todo
es
esto.
Lo mismo.
La verdad es que sí. Y además tiene muchísimas referencias mitológicas también. Esta es clara, la de Thor es clara, pero
sí,
hay
la
otras...
La de Thor es la misma, es el mismo
exactamente,
personaje.
Exactamente, pero hay otras que si te pones a profundizar un poquito, se las encuentras enseguida. Bueno, ¿y ha inspirado mucho a la ciencia Thor o no?
No mucho, pero algo hay, algo hay. En 1828, un sacerdote que era aficionado a los minerales, era noruego, que se llamaba Esmark, descubrió en una isla, la isla de Loboya, un mineral negro que no pudo identificar. O sea, no tenía medios para identificarlo. Se lo envió a su padre, que era Jens Esmark, que era profesor de mineralogía en Oslo. Su padre sí que sabía un poco más. Pero tampoco pudo identificarlo y lo remitió al gran descubridor de elementos, que era John Jacob Berzelius.
Le dijo, mira, a ver si esto es algo nuevo, ¿no?
Sí, Berzelius es muy conocido en la química y, bueno, al final Berzelius lo identificó como un nuevo elemento, en 1829, o sea, el año siguiente. Y le dio el nombre de Torio, inspirado en el rey Thor.
Vale, porque se lo habían mandado esta gente que era nórdica, ¿no?
Sí, porque ya Berzelius pues le gustaba la mitología nórdica y ha dio nombre a otros elementos químicos, también a veces con el lugar de donde los descubría y también con personajes mitológicos.
¿Y el torio qué es?
Es lo que conocemos ahora como torita, o sea, el mineral negro era la torita y es un ortosilicato de torio. Número atómico 90, el elemento, y el símbolo es T mayúscula y una H.
Vale, sin embargo en español lo escribimos y la H, ¿no? Lo de torita.
Sí, torita es el mineral. Y luego también está en la monacita, quizás con más abundancia. O sea, el torio es un elemento químico radioactivo.
Radioactivo.
De la serie de los actínidos. Y esa radioactividad del torio se propuso años después por otro químico, que era German Smith, y se confirmó meses después, o sea, casi en 1899, por Marie Curie, que ya estaba investigando con el torio.
Que era la que certificaba la radioactividad de cualquier,
en este caso, sí.
Cualquier cosa, ¿no?
Todavía estamos esperando que pongan la placa en el Hotel Victoria aquí de Murcia cuando
sí,
con el homenaje.
No
la ponen ni la pondrán. No sé si habrá que hacer alguna plataforma o algo.
Pues no, oye, en un momento...
Porque como no sé, los oyentes recuerdan que Marie Curie estuvo en Murcia en 1931 con Lustau, ahí tomándose...
En el Hotel Victoria.
Parajote.
Que hay fotos, además, ¿no?
Hay fotos del hotel de ella, ¿no? Desde el encuentro no hay.
Ah, yo pensaba
y
que
si
sí
hay, no la he encontrado. Vamos, lo
vale,
busqué.
Vale. Bueno, pues sabemos que estuvo ahí.
Sí, y el torio, ¿para qué se utiliza? Bueno, se utiliza el torio como combustible nuclear, como catalizador de reacciones químicas, aparece también mezclado con wolframio en lámparas, filamento de lámparas. Si alguien que nos está escuchando ha soldado alguna vez con soldadura TIG, esa soldadura lleva electrodos con torio.
Pero no es un mineral muy común, ¿no?
Si no, se echa muy tanto, poquito. Sí, en la naturaleza hay bastante.
Pero tardaron tanto en darse cuenta, ¿no?
En identificarlo, en aislarlo. Sí. Pero sí, bueno, es relativamente abundante. Y también como, bueno, hay una curiosidad graciosísima. O sea, a principios del siglo XX se utilizaba en la pasta de dientes el torio.
Madre mía. Sí. Y iba la gente lo brillando en plan radioactivo. Era
blanquísimo. Bueno, se utilizaba también el radio en cosmética. O sea, había elementos radioactivos que se utilizaban. No se conocían los peligros.
Claro, de hecho, Marie Curie murió de utilizar todas estas cosas, ¿no?
Marie Curie se supone que murió de una leucemia de estar expuesta sin protección años.
A todas estas cosas. O sea, que lo usaban en la pasta
de
dientes.
Sí, y luego hay otra anécdota de la Segunda Guerra Mundial que, bueno, también hubo un contratista, o sea, una empresa que acumuló muchas toneladas de torio, del mineral, y los aliados pues fueron detrás de él a ver qué ocurría. Y lo que lo quería, ellos creían que era como para una bomba atómica. No. Era para lanzar otra nueva gama de pasta de dientes con torio.
Madre mía. Bueno, y también hubo un momento en que se puso muy de moda la cosa radioactiva, igual que ahora utilizamos mucho en los anuncios de cosméticos todo lo del ácido hialurónico y esas cosas. Había muchos anuncios
con radioactividad.
Sí.
Tenían radio en la cosmética y en todo. O sea, era el descubrimiento mágico, era el fuego de Prometeo.
De ese momento.
En ese momento era el descubrimiento.
Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues hay una musaraña bastante extraña que tiene unas vértebras con enclavamientos, o sea, con formas que pueden recordar al rayo de Thor. Y esta musaraña se llama musaraña de Thor, el nombre científico es Escurisorex thori, y fue descrita hace muy poco por un biólogo que se llamaba Stanley en julio de 2013, o sea, hace...
¿De 2013? ¿Hace
sí,
nada?
Sí, hace nada.
Sí.
¿Y qué es lo importante de esta musaraña? Bueno, pues que tiene un interés para los biólogos evolucionistas porque avanza en el conocimiento de una de las teorías, bueno, de las teorías no, de las ramas de la evolución que se llama la teoría del equilibrio puntuado.
¿Y eso qué es?
Es una teoría, habría que preguntárselo a los expertos, que tenemos aquí uno la semana que viene.
Venga.
Es una teoría del campo de la evolución biológica que la estableció Stephen Jay Gould, que también era un divulgador maravilloso, y se refiere un poco matiza el ritmo en el que evolucionan las especies.
Ah, pues habrá que
Es una teoría
investigar.
Que hay dentro de la gran teoría de la evolución, bueno, habrá que, creo que es bastante profundo y hay... Prefiero que sea alguien que sepa el que lo explique. Ya tenéis tema.
Nos lo apuntamos, sí.
Con el colaborador.
Con Ignacio Martín Lerma.
Exacto.
Por cierto, que lo que he leído yo de la musaraña es que al tener esa forma tiene muchísima más fuerza en la espalda.
Sí,
o sea, además de la forma de rayo, quizá por la fuerza también le pusieron
por la fuerza,
eso de
pues
Thor,
seguramente,
¿no?
Sí.
Por tener la espalda.
Y porque le gustaba a Stanley, le gustaría mucho la mitología.
Y ya está. Y dijo, que no es una musaraña con martillo ni nada de eso. No hemos encontrado ninguna referencia relacionada con el martillo de Thor.
No, y tiene un nombre. Ha sido rarísimo que no me acuerdo ahora, tiene un nombre también,
¿el
martillo? Sí.
Ah,
tiene historias, pero en la. Pues tendría. O a lo mejor hay.
A lo mejor hay algo relacionado con la ciencia, ya no solo con Thor, sino con el martillo de Thor.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por contarnos todo lo que ha participado Thor en la ciencia y dentro de un par de semanas, algo más.
Muchas gracias.
Venga, hasta ahora.